La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
Muy buenos días, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Seoane, quien les habla, junto con mi amigo y colega Roque Pedraza. Sean bienvenidos a este espacio de formación, de crecimiento personal sobre un tema que va a ser muy importante para la capacidad que tenemos los seres humanos de conectar con lo que nos ha hecho daño y poder superarlos, ¿no? La palabra es la palabra vulnerabilidad, Roque, ¿verdad?
Es una palabra que está de moda, pero para entender la vulnerabilidad emocional, que es a la que vamos a llegar, tenemos que entender primero con qué está asociada la palabra vulnerabilidad comúnmente. La palabra vulnerabilidad, por ejemplo, está asociada a los sistemas informáticos que son vulnerables a hackeos, por ejemplo, ¿no? Es decir, una máquina sin antivirus presenta ciertas vulnerabilidades, es decir, ciertas grietas por donde se puede colar algún virus.
O la misma computadora, por ejemplo, te puede decir cosas relacionadas al
estado del equipo.
Ajá, o a las contraseñas. Viste que ahora también tienen como unas aplicaciones, los antivirus, que guardan bóvedas de contraseñas. Sí. Y te dice, tal contraseña ha sido vulnerada.
Correcto. Entonces la palabra vulnerabilidad se ha aplicado a sistemas informáticos que suelen ser propensos a ataques informáticos, a hackeos, a espionajes y demás cosas, ¿no? También la palabra vulnerabilidad la hemos ido asociando comúnmente a situaciones de tipo social. Por ejemplo, una población que se vio inundada por un fenómeno climático, ¿no? Inundaciones, tormentas, huracanes, se habla de una población vulnerable, ¿no? Como también se habla de población vulnerable, aquellas que por diferentes razones no gozan de la calidad de vida suficiente para vivir como dignamente, ¿no? Entonces son poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables, en un sentido social de la palabra, significa que son personas que no están en las condiciones adecuadas para la vida, para la manutención, para el trabajo y para todo lo que significa, qué sé yo, están como más ligados al sentido de supervivencia, están dedicados a sobrevivir y no pueden trabajar, no pueden hacer una vida normal como debiera ser dignamente una persona normal, ¿no?
El prototipo quizás es lo que se llama personas en situación de calle, ¿no?
Sí.
Están vulnerables a un montón de situaciones difíciles.
Esa es una población vulnerable.
Correcto, ¿no? Una población vulnerable es las personas que viven en la calle, por ejemplo, ¿no?
O personas a las que no tienen acceso a agua, luz,
sí, a servicios básicos.
Tienen cierto nivel de vulnerabilidad porque son más proclives a, por ejemplo, si no tenés alcantarillado, a desarrollar ciertas enfermedades, por supuesto.
Correcto. Pero de la vulnerabilidad que por ahí vamos más a desarrollar o lo que más vamos a asociar a la vulnerabilidad es la vulnerabilidad emocional,
¿no? La sensación de estar bajo riesgo.
Correcto. La sensación de que hay algo que me está como sobrepasando.
Sí.
¿No es cierto? Y tiene que ver con que en la vida nos han pasado situaciones difíciles, problemáticas, traumáticas, ya sea por un evento muy específico, un evento que generó en mí una sensación de indefensión tal que me desarrolló un trauma, o por ejemplo cosas que no fueron tan específicas como puede ser un abuso sexual, por ejemplo, pero que fue continuo. Entonces, una mamá que nunca me validó, que nunca me permitió llorar, un papá que jamás me dijo nada de reconociendo mi esfuerzo, por ejemplo, y es una cosa que se dio en el continuo de mi vida, ¿no? Pues bueno, va a empezar a generar en nosotros vulnerabilidad. Y algo importante que tenemos que decir, Roque, es que todos tenemos alguna vulnerabilidad. Somos vulnerables ante algo o ante alguien específico. Hay gente muy profesional, muy bien formada, que le va muy bien en la vida, pero pisan la casa de sus papás y de pronto empiezan a sentirse mal, incómodos, nerviosos, ansiosos, porque están esperando, por ejemplo, la crítica, ¿no? y en el transcurso de su vida pueden más o menos manejar todo, pero frente a un tipo de escenarios, un tipo de personas o alguna situación particular, sienten que no pueden manejarlo, ¿no?
Generalmente las personas vulnerables, es decir, la vulnerabilidad emocional a la que nos hemos estado refiriendo, y vos decías y remarcabas, todos somos vulnerables a algo, ¿no? O a alguien, o a una situación. Hay que partir un poquito de la idea, sobre todo para entender eso, de que el cerebro es un órgano que asocia cosas. Es decir, aprendemos mucho por asociación. Para vos hacer el número 2, tuviste que aprender a hacer un patito en el colegio. Para aprender a dibujar el número 1, tuviste que hacer palitos. Es decir, para aprender a contar, hemos tenido que usar manzanitas, maíces, dependiendo de la época en la que usted aprendió a sumar, se usaron unos u otros elementos, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende con eso? Entender que empecemos a asociar los números con ciertas cosas que ya conocíamos previamente. ¿Por qué es útil entender esto? Porque el cerebro trabaja por asociación. Es decir, cuando el cerebro entiende que estamos en una situación de peligro, sea lo que fuere, estamos en la casa en donde nos golpeaban, o estamos sintiéndonos de una manera muy similar a como nos sentíamos con nuestra madre si lo sentimos con nuestra pareja. Nos estamos sintiendo de una forma que ya conocía esta sensación. Y cuando el cuerpo entiende que estamos ante una sensación parecida a la anterior, la respuesta es de rechazo, de evitación, de querer salir de ahí o querer pelear para evitar tal o cual situación. Es por eso que hay mucha gente que dice, yo no sé por qué me comporto de esta manera, yo no sé por qué me pasa esto ante ciertas cosas, ahora que lo pienso me pasa más con este tipo de sensaciones. Son personas que generalmente dan cuenta de una vulnerabilidad, mas no han logrado conectar del todo de dónde vienen esta. Y es ahí donde nos vamos a basar, digamos, nos vamos a enfocar el día de hoy en este programa en qué cosas hacen o hacemos los seres humanos o podemos hacer con nuestra vulnerabilidad que a lo mejor no nos llevan a los mejores escenarios y qué poder hacer en el caso que alguno de nosotros nos encontremos en alguno de ellos.
Sí, y pensando en eso vamos a ver algunas situaciones que se podrían complicar. Uh-huh. No sé si, bueno, la idea es un mal manejo de la vulnerabilidad, vamos a decir, ¿no? Sí. ¿Qué escenarios pueden desarrollarse que podrían darnos cuenta de que hay algo que podemos manejar mejor en torno a ese tema, ¿no? En primer lugar, vamos a pensar en la gente que niega a mostrarse, a mostrar su vulnerabilidad,
sí,
¿no? Porque, como por ahí decíamos antes de la pausa, siente de que si muestra la vulnerabilidad es menos,
sí,
es infravalorado, ya no lo van a respetar, ya no lo van a admirar, ya no lo van a querer. Entonces mantiene negando su vulnerabilidad y por lo tanto vive huyendo, ¿no?
O está también la persona que piensa que si yo hago esta queja, si yo muestro esta necesidad, siento que no se va a tomar en cuenta, siento que va a ser en vano. ¿Para qué le voy a decir a mi esposa que me duele esto? Si sé que al final no me va a hacer caso. Si sé que al final se lo va a pasar por donde quiere. ¿Para qué le voy a decir a mi esposo que necesito esto afectivamente hablando? Si se va a dar la vuelta y lo va a ignorar, lo va a hacer caso omiso o me va a tratar. Es decir, cuando yo anticipo un ¿para qué lo voy a mostrar? Voy negando esa vulnerabilidad, voy escondiéndola, me la voy tragando. O si no, hay personas, por ejemplo, que han vivido en hogares tan conflictivos, Ricky, donde cualquier cosa significaba una explosión, que terminaron guardándose las cosas. Ayer conversaba con una persona que me decía, Roque, yo sentía cosas por mi papá y a veces quería decirle algo, pero no quería acercarme porque yo no sabía si me iba a topar con el cariñoso o con el explosivo. Entonces yo prefería quedarme al margen de esa situación o mirar a mi papá desde lejito, ¿no? No queriéndolo molestar, pero tampoco hablando sobre lo que me pasaba, sobre el miedo que tenía o sobre lo que me había pasado en el colegio. Me daba temor decirlo. Entonces son personas que bajo algún esquema han intentado ocultar su vulnerabilidad, mostrarse de una determinada manera que no termine siendo puesto sobre la mesa eso que a mí me pasa.
Una manera típica de huir, porque decimos que esta gente vive huyendo.
Sí.
Vive huyendo de lo que sabe que le hizo daño. No quiere recordarlo, no quiere, y vive huyendo en sentido de que no quiere mostrar tampoco ningún tipo de vulnerabilidad, sí, ¿no? Una típica manera de entender esta huida es la gente que en su cabeza y en su diario vivir está diciendo, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Cómo más me ocupo? ¿Qué más tengo que hacer para no pensar? ¿Qué más tengo que hacer para no sentir? Es como que busco, sé que hay algo que me ha dañado. ¿Sé por qué? Cuando un ratito de eso tomo mi café, me viene a la mente un flashback, un recuerdo. Sé que me duele porque todavía me acuerdo de cosas. Sé que me duele porque durante la semana vivo luchando por no acordarme, pero sé de qué no me quiero acordar. Entonces, soy consciente y a propósito busco no ir hacia atrás, no mostrarme, busco entretenerme, busco divertirme, busco estar súper, hiper, mega, archi ocupado, busco tener siempre un trabajo que hacer en mi trabajo oficial, o cuando llego a casa veo todas las miles de opciones que tengo que hacer para ocuparme, porque sé de lo que estoy, o sea, no es una cosa que no sea consciente, soy consciente, pero no quiero.
O busco que no me afecte. Son el tipo de personas que llegan a terapia para decir, mire, vengo a terapia porque me afecta esto, pero vengo a que no me afecte. Veo a que yo me muestre invulnerable ante lo que hace mi pareja, ante las críticas de
claro,
mi padre.
Están tratando que no me afecte. El síntoma.
Claro que no.
Quieren el síntoma, que se acabe el malestar.
Correcto.
¿No? Pero no quieren. Recién una persona me decía, yo no sé por qué nunca puedo, o cada vez que yo intento hablar de mi infancia, no puedo, me siento mal, me siento incómodo, y por eso no lo hago. Entonces, pero él me decía, ya me cansé y creo que ahora estoy listo para hablar, ¿no? Y bueno, no ha sido un proceso muy positivo, efectivo, doloroso seguramente, pero efectivo, porque entonces está buscando dejar de hacerse loco con lo que le pasó y empezar a ver qué me ha pasado con lo que me pasó y cómo puedo manejarlo mejor, ¿no?
Y entre el grupo de quienes se niegan a mostrar su vulnerabilidad también están las personas que se acostumbraron a desarrollar un personaje. Por ejemplo, ser el fuerte de la familia. No, ¿cómo yo me voy a mostrar frágil si yo soy la fortaleza de la familia? A mí se me exige fortaleza. Yo escuchaba a un muchacho decir que en el velorio de su mamá, el papá, quien era el esposo de esta señora, le pidió al hijo, por favor, vos habla a los invitados. Él era el fuerte de la familia, era el que se tenía que mostrar robusto, como un roble, ¿no? Entonces, esos roles familiares, Ricky, también van generando un efecto negativo a lo largo del tiempo, porque yo ser el payaso del curso, ser el fuerte de la familia, ser el psicólogo de, ¿no? de lo que fuera, los psicólogos, no puede pasar esto, no podemos mostrarnos vulnerables. ¿Qué va a decir la gente? No puedo yo ser el que necesito, no puedo yo ser el insuficiente, no puedo yo ser el que parezca frágil e indefenso. Y todas esas creencias que de alguna forma han ido situándose en nuestra mente no nos van permitiendo decir, oye, me siento mal, oye, necesito esto, oye, estoy con miedo.
No quiero defraudar a lo que se espera de mí, ¿no? Y esto le pasa mucho a todo el que genera o que tiene una posición de liderazgo o de autoridad. Pensemos en un papá de familia con sus hijos.
El hermano mayor
de la casa. Pensemos en un sacerdote, por ejemplo, en una religiosa, en el director de un colegio, por ejemplo, ¿no?
El jefe de un equipo.
Claro, el jefe o el fundador de una gran empresa. En fin, se tiene que mostrar más bien, al contrario, invulnerable, ¿no? Y por eso, Roger, muchas veces, solamente cuando una persona así, por ejemplo, los famosos, ¿no? Que también tienen que mostrar, también tienen un peso de autoridad de ellos, porque son influyentes. Solamente cuando están absolutamente destruidos, la gente se entera de que les pasa algo.
Sí.
¿No? O sea, cuando ya están internados, cuando han tenido una sobredosis, cuando, qué sé yo, ¿no? Solamente frente a realmente cosas muy exageradas, porque entre que me pasa algo y yo lo muestro, hay mucha negatividad, no lo quiero mostrar, me voy a hacer el loco, voy a ocuparme, voy a seguir siendo el que tengo que ser, etcétera, etcétera. Y eso termina dañando nuestra salud mental.
El segundo tipo de personas que se complican mucho con su vulnerabilidad son, a diferencia de los anteriores que se niegan a mostrarla, estos viven desconectados de la vulnerabilidad. Es decir, hay una suerte de olvidos, hay una suerte de poca claridad respecto de ellos mismos. Saben que les pasan cosas, ¿no? Dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto en este tipo de cosas? Pero no llegan a conectar realmente con un pasado. Es más, cuando se les pregunta de su infancia, muchos de ellos ni siquiera se acuerdan. O sea, es más, es normal que puedan no acordarse de 10, de 5 años, de los 10 años hasta los 15, por ejemplo. No tienen una película suficientemente clara de lo que ha podido pasar. Son personas que se han tragado tanto lo que les pasa o les ha pasado cosas tan fuertes que el cerebro entendió que tendría que hacer una especie de disociación de esos eventos traumáticos o de esas situaciones difíciles, y por tanto viven al margen de ellos mismos, viven despersonalizados, viven desconectados de su realidad interior y no han logrado tener la capacidad de conectar. Es más, se le puede salir una lágrima y ni siquiera saben por qué. Y pueden tener ataques de ansiedad y no conectan realmente con eso que a ellos les pasa. Eso es una cuestión bien complicada y se la ve bastante en adultos, Ricky.
Y en terapia, ¿no?
Sí, en terapia.
He escuchado muchísimas veces personas que dicen eso, ¿no? O sea, no me recuerdo de nada. Pero no es cierto. O sea, de verdad que es una cosa bien interesante, ¿no? ¿Cómo funciona la memoria? Es una cosa tremenda.
Esos olvidos emocionales, ¿no?
Claro, hay como un bloqueo en realidad.
Sí.
Entonces, pero, por ejemplo, me ha pasado a mí muchas veces que en conversaciones con otros testigos de la misma historia, la persona va recordando más cosas.
Sí.
¿No? Entonces, por ejemplo, habla con sus hermanos y dice, chucha, no me acuerdo nada de eso. No me... Y de pronto, bueno, sí creo, sí, verdad, alguna vez, no sé qué, empieza a suceder porque hay una suerte, además, luego también, eso también se vuelve como un rol, como un personaje. Yo soy el que olvidó su historia infantil.
Porque no me importaba, ¿no? Yo me iba a jugar play cuando mis papás estaban peleando, ni siquiera me ponía los audífonos y me hacía el que no entendía nada.
Eso, por eso, pero además me lo he venido repitiendo, por sí. Eso te digo, ¿no?
Sí.
Me he venido repitiendo de que no, la verdad que ni me acuerdo, la verdad que ni me importa, la verdad que no sé qué.
Claro,
me lo he venido repitiendo tanto.
Un discurso.
Que termina siendo de verdad un bloqueo tal cual. Claro, cuando lo conversamos con otros escenarios, personas que vivieron cosas similares o personas que vivieron la misma historia desde otro lugar, bueno, yo empiezo también a recordar. Y la clave, obviamente, es aprender a conectar con lo que yo he vivido justo para poder tener una explicación de por qué me cuesta tanto ciertas cosas. No solamente para saber, ya sé, sino justamente para poder como darme, autosegurizarme, sería una palabra que yo usaría. Es decir, volver a mí mismo a decirme, hey, tranquilo, esa historia ha terminado. Ya no estás en la misma historia. No podés seguir teniendo la misma situación porque hoy esa persona que te dañaba ya no está, o vos ya podés defenderte de otra manera, en fin, ¿no? Entonces, esa conciencia de la conexión con quien yo he sido y con lo que me ha pasado, me ayuda a entender cosas en mi presente, pero también me ayuda a preguntarme, bueno, ¿y qué quiero hacer con esto?
Yo quiero decir dos cosas al respecto de esto. Primero, uno ve detrás de personas adictas a cualquier cosa, ve algo así.
Sí.
Porque la adicción, la sustancia o lo que fuera, me ayuda a separarme de esto, a no acordarme
de
esto.
Tiene una función, ¿no?
Tiene una función. Está desarrollándose un significado del consumo y muchas veces uno encuentra significados de consumos asociados a un patrón como este, ¿no?
Y muchas veces la gente ni idea.
No tiene idea.
Piensa que tiene un problema solo porque consume y le gusta consumir.
Sí, y tiene un problema porque le gusta en realidad, pero en realidad es más que solamente gusto por dicha sustancia, ¿no? Y segundo, que quiero decir es, creo que estas personas creen que pueden controlarse de tal manera que creen que pueden estar a salvo si se mantienen al margen de... Pero cuando les toca amar o ser amados, no pueden huir, ¿sí? La gente te va a buscar. La gente, es decir, el rato que vos amás, le estás dando al otro el poder de vulnerabilizarte. Cuando vos amás y decís amar a alguien y te dejás amar por esa persona, te estás metiendo a la cueva del lobo de la que todo el tiempo intentaste salir. Bajo el ejemplo de los padres discutiendo y el muchacho que se encerraba en el play, en algún momento va a tener una discusión y no va a poder encerrarse en ningún lado. En algún momento va a tener una discusión y le van a temblar las piernas. No va a saber qué hacer ante determinada circunstancia. Entonces es importante conectar para poder lograr entender qué es lo que me pasa y una vez desde ese entendimiento poder establecer un camino de reparación para ello.
Sí, es qué quiero hacer, ¿no? la frase de aquel filósofo que decía que no soy lo que me pasó ni lo que hicieron conmigo, sino lo que yo voy a hacer con lo que me pasó, uh-huh, o con lo que hicieron conmigo. Entonces, bueno, ese significado, ese sentido que yo le quiero dar justo, entonces me abre a la posibilidad de que yo puedo ser distinto. Uh-huh. O puedo, no, si el alcohol era eso que me ayudaba a lidiar con lo que me pasó en su momento, cuando yo me conecto con lo que me pasó en su momento, por ahí puedo empezar a tener algo mejor que el alcohol, alguna otra manera o herramienta que me ayude a buscar sentirme mejor conmigo mismo, ¿no? En algún momento el alcohol hasta me ayudó a lidiar con cosas, pero obviamente luego terminó haciéndose un problema mayor, ¿no? Por último, hay un tercer tipo de personas que pueden ser o tener problemas con su vulnerabilidad o el manejo de la vulnerabilidad, que es las personas que se sienten vulnerables todo el tiempo. Es una suerte de que viven desde la vulnerabilidad, ¿no? Funcionan desde ese lugar, por ejemplo, de victimización.
Vos todo el tiempo me haces cosas, vos todo el tiempo me haces sentir así, claro. Vos sos el problema, vos mirá cómo me haces sentir.
Sí, de alguna manera no busco culpabilizar, uh-huh, y victimizarme, ¿no?
Sí.
Un caso interesante es el desconfiado, ¿no? El que... Ok, tiene razones para desconfiar, porque bueno, no le fallaron.
Pasó, le pasó lo que le pasó.
Claro, le fallaron en la vida, le falló el papá, le falló la mamá, en fin, ¿no? Y entonces, ok, desconfiado va a estar, por ejemplo, una persona que se ha criado en un hogar, ¿no? Recién, pues bueno, conversaba con alguna persona de este tipo, y por ejemplo me hacía notar una cosa que a veces no está muy clara, de personas en los hogares. La mayoría de las personas que crecen en hogares sí tienen familias, ¿no?
Instituciones, decir hogares e instituciones.
Claro, perdón, sí, instituciones, uh-huh, de casas, hogares se, sí, llaman, ¿no? Sí. Bueno. Y la mayoría tienen familia, ¿no? Hay un grupo que no, pero la mayoría tienen familia. Y en estas familias suelen haber momentos, días estipulados de visitas. Y claro, un niño o una adolescente que ha esperado la visita que no llega, por supuesto desarrolla algún tipo de vulnerabilidad. Obviamente, le fallaron, no estuvieron, lo abandonaron. No solo, bueno, estoy hablando de un tipo de fragilidad particular,
sí,
pero no, el papá que emigró, el que se fue. Y se fue, sí, para darme un mejor futuro, pero me dejó sin la sensación de presencia amorosa. Porque resulta que de los dos, el más amoroso era él.
Sí.
Mi mamá no tenía capacidad de mostrar cariño, se fue él, no hubo quien me... porque hubo una historia así, ¿no? Entonces, cuando yo me conecto con esas historias, por ejemplo, de abandono o de rechazo, claro, hay un sentido de por qué soy como soy. El tema es que yo me he instalado en ese lugar. Desarrollo rencor, desarrollo victimización y me gusta culpabilizar.
Y mi personalidad la armo en función a ese tronco.
Sí.
¿No? Todo mi ser termina explicando todo aquello. Eso termina siendo un componente identitario, ser el abandonado, ser el que nadie quiso, ser el que... ¿Se entiende? Entonces, cuando todo este componente de identidad va armándose en función a esta herida, lógicamente no puedo a otra cosa más que siempre mostrarla, más que siempre reflejarla, porque parte de demostrar lo que soy es mostrar la vulnerabilidad que ha permitido que yo sea quien, lo que yo soy, ¿no?
Sí, yo recuerdo... por ejemplo, ¿no? Dos casos. Uno creo que hemos comentado alguna vez de una persona a la que acompañamos nosotros a tener buenas entrevistas de trabajo a partir de una condición relacionada con autismo.
Sí.
¿Verdad? Y entonces él buscaba no mostrar eso, que no se den cuenta. Nosotros le dimos que se den cuenta, más bien decirlo. Tengo yo una situación. Y le fue mucho mejor. También recuerdo perfectamente el ejemplo que yo daba. Personas que, por ejemplo, tuvieron... se criaron en una casa hogar, ¿no? Y también intentan que los demás no se den cuenta, que no sepan que a mí, que yo crecí en tal, o que no, que yo estudié, por ejemplo, que no sepan que yo estudié en un colegio fiscal. Entonces, evito a más no poder de hablar de los colegios. Si hay conversación sobre compañeros colegios, yo no intervengo, no me meto, porque yo no quiero que sepan que estudié en un colegio fiscal, porque tengo una sensación con esa cuestión, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es muy importante pensar o recordar que sí, yo tengo que, más bien, o sea, está bien que yo acepte lo que me pasó, pero más bien aceptar lo que me pasó, lo que yo viví, donde yo crecí, la familia que tuve, etcétera, no necesariamente me tiene que hacer de que yo viva rencoroso, peleado, enojado con mi historia.
Amargado.
Yo puedo reconciliar perfectamente mi historia y tener hasta orgullo de saber de dónde yo vine, porque eso me ayuda a que los demás se enteren de que a mí me costó más. Y que si estoy aquí es porque realmente he tenido que esforzarme mucho.
En un grupo de hermanos, claro, como ustedes lo hicieron estudiar en colegio privado y a mí no.
Claro, los grandes y los chicos, claro. los mayores tenían menos recursos, económica.
Claro, menos recursos, claro, con ustedes la cosa era maravillosa, pero conmigo solito, papá y mamá eran duros, digamos, ¿no? O sea, gente que vive desde la herida, respira la vulnerabilidad y en todo momento la intenta mostrar, genera una vergüenza ajena, genera la sensación de pucha, qué pena, digamos, ¿no? Pero ya bajarle un poco, digamos, ¿no? Es muy difícil esto. Entonces, sintetizando, lo que se muestran, los que no quieren mostrarse vulnerables.
Son conscientes, pero no quieren.
Son conscientes, pero no quieren. Trabajen eso, ¿sí? Trabajen eso porque la gente no va a entender lo que a usted le pasa. La gente no. Sus reacciones no tienen subtítulos.
Claro.
Usted tiene que saber hablar de ellos.
Alguien decía recién en terapia, lo que pasa es que ella me cuenta la historia por el final, uh-huh, y quiere que yo entienda el final y yo no sé qué pasó en todos los primeros capítulos, claro, de esa historia.
Empecemos una señora que todo el tiempo está pensando que su pareja le está siendo infiel y el señor llega y empieza a tratarlo mal y el tipo no sabe qué pasó. ¿Cómo empezó a tratarme mal de la nada, ¿no? Claro, no sabe todo el tumulto mental que terminó pasando toda la tarde. Dos, las personas que viven desconectadas de los que les pasa, si usted tiene esa sensación de decir, ¿por qué me comporto así? No me queda muy claro. Haga terapia.
Sí.
Haga terapia, es importante. Para las dos primeras es fundamental la terapia. Algunos nos encontramos con terapia de pareja en la primera, ¿no? Porque son reacciones que no sé muy bien y que generan una reacción en el otro, y por lo general en las relaciones, en gran parte de la terapia de pareja, es el uno defendiéndose de su vulnerabilidad, aunque no la habla, y el otro defendiéndose de su vulnerabilidad, aunque no la habla. Es decir, lo que este hace para defenderse de su vulnerabilidad es lo que exactamente activa la vulnerabilidad del otro. Y entonces se ven los dos defendiéndose de sus propias vulnerables, pero ninguno se hace cargo de las del otro. Y ahí se genera un quilombo enorme a nivel de pareja.
El segundo viene más a terapia individual.
Tiene
síntomas, tiene cosas con las que no se siente a gusto en su vida.
O la trae la pareja porque dice, mira, ¿sabes que hay cosas que, hay cosas que a vos te pasan? ¿No están bien? Hace.
Sí.
¿No? Hay cosas. No me puedes decir que esto es normal, ¿no? Pero como no sabe bien de qué, la pareja dice, creo que conmigo no me quiere hablar, lo puede hablar con un terapeuta. Y el tercero es la gente que está vulnerable en todo momento. ¿Cuya recomendación, Ricky, cuál sería?
Yo creo que también, obviamente, tienen que buscar ayuda, por supuesto, pero sí me parece importante, si están muy metidos en ese esquema y personaje, no van a querer fácilmente salir tampoco.
No, y decirte que
es una manera de manipular. Suena feo, ¿no?
Sí, suena feo.
Pero
los demás se sienten manipulados. Ese
sí,
es el tema.
Sí.
En algún momento se sienten, aunque no sea tu intención, pero los demás empiezan a sentirse manipulados. Ya tu llanto no le significa mucho.
Claro.
Ya tus ganas de divorciarte no significa mucho. Ya tus ganas de morirte ya no significa mucho. Lamentablemente, porque si vos haces activas esos recursos en todo momento, en algún momento la gente deja de tomarte en serio y eso es lamentable.
Sí, no, hay que conectarse con la historia, está bien, hay que conectarse. Y si fue una historia vulnerable, triste, tenés derecho a sentirte mal, claramente.
Sí, claro.
Pero no a vivir así. Podés vivir de otra manera. Con nosotros será Dios mediante hasta el próximo jueves con este programa Pido la Palabra, ¿no? Que Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.